RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
A 10.000 kilómetros.
Es el país del kung fu. Las artes marciales están presentes en su día a día. Está en los parques. Se enseña en el colegio. Allí enciendes el televisor a cualquier hora del día y más de un canal está transmitiendo alguna película o una serie relacionada con las artes marciales. En el cine siempre hay por lo menos una película de kung fu en cartelera. Y ahí leemos el nombre de un español. Escuchamos su tono y es una cara que nos suena. Él es un español que triunfa en China. Firma autógrafos por la calle porque es una estrella allí.
Silencio y acción.
Hoy conocemos a un luchador que tiene una vida de película.
Españoles en el exterior, con Ainhoa Caballero.
Y de Castellón a estrella del cine en China. Lou Wei, hola.
Hola, hola, ¿cómo estamos?
Creo que así es como le conocen en China, ¿no? Roberto Gilaber.
Correcto, correcto. Mi nombre en China es el de Lou Wei, que sería un poco la traducción, digamos, del nombre de Robert.
Vamos a poner en situación, Roberto Gilaber es actor, director, guionista, especialista en artes marciales y este sonido que nos llega es de una película suya, es usted el de esta película.
Sí, correcto, es una serie de televisión en concreto.
Ha trabajado en más de 50 películas y participado en más de 20 series de televisión allí en China. Allí es muy querido, en la calle muy conocido.
Sí, sí, la verdad es que te sientes bastante a gusto, sobre todo entre la gente de avanzada edad, que son los que más suelen ver este tipo de series que yo hice allí.
Vamos a intentar, son muchos trabajos allí en China, pero vamos a intentar hacer un resumen. Es un actor, digamos que polifacético, ha tenido muchísimos papeles, desde Príncipe Indio a un vampiro, pasando por Capitán de las Fuerzas Aéreas. Este es otro de sus trabajos.
Soy el comisario Simón.
Es el fujishan Simón. El Xin Zhihan del Departamento de Cooperación de Policía China se encarga de cooperar con usted.
Es un placer. Por favor, siéntense.
Roberto, ¿en qué papeles le podemos ver en las películas y en las series allí en China?
Bueno, en muchos papeles, dependiendo de lo que necesiten. Este que está sonando ahora de fondo, si no me equivoco en concreto, es una serie de televisión sobre operaciones antidroga. Momento de policía de Singapur.
¿Qué otros trabajos? ¿En qué otros trabajos ha trabajado? Decimos que es un actor polifacético.
Sí, bueno, un poco de todo. El inicio dentro del cine empezó como películas de acción, con lo cual mis papeles están muy dirigidos a la acción, especialista de riesgo, especialista de coreografías de pelea, etcétera. Y a lo largo de 15 años de experiencia, pues ya fui cambiando un poquitín para no estar siempre encasillado en lo mismo. Y fui pasando ya también a actor de primeros de parto, fui pasando también a cosas tipo un poco más de drama, un poco más de historia, etcétera. Fue una experiencia en la cual he tenido que estar saltando de unos papeles en otros, y yo personalmente siempre he intentado el poder coger cosas que fueran una especie como de challenge, ¿no? Como si fuera una especie como de para sacarme fuera de mis casillas e intentar forzarme a hacer algo nuevo siempre.
No sé si un actor extranjero allí en China se le encasilla o es fácil encasillarle.
Sí. Es tremendamente fácil, tremendamente fácil. Este es uno de los motivos por los que yo intenté siempre coger cosas que supusieran un reto y que pudieran demostrar dentro de las producciones la habilidad, ¿no? La capacidad de cambiar de un papel al otro, de una persona a otra. Uno de los motivos fue para este, para no estar encasillado, porque siendo extranjero en China es muy fácil que te encasillen y que luego solo consigas repartos de trabajos de actor como el villano, ¿no? Por así decirlo, que es lo que suele ocurrir en China, que los villanos suelen ser siempre los extranjeros, por así decirlo.
Bueno, pues fue nombrado por el programa de televisión Star Choice como uno de los mejores actores extranjeros establecidos en China debido a su capacidad para adaptarse a cualquier rol. Creo que esta sintonía que vamos a poner es muy significativo y significa mucho para usted.
Sí.
Aquí interpreta a un doctor.
Correcto, sí. Esta es la serie que, por así decirlo, me catapultó. A mí me sacó de... por así decirlo, que estábamos hablando de actor de riesgo, actor de acción, y esta fue la serie que me catapultó como actor de reparto en plan, pues ya más drama, más thriller. El papel de televisión que cuenta, la historia principalmente cuenta cuando China se liberó en la Segunda Guerra Mundial, pero desde los ojos de un extranjero, que era un doctor extranjero que fue real, que llegó con apenas 22 años a China y murió en China de viejo. O sea, pasó toda su vida trabajando para poder ayudar de la guerra. Una de las mayores influencias que acabaron construyendo el sistema actual de China, y es una persona muy querida y muy conocida en la historia de China.
Y este personaje, esta interpretación es la que le catapultó a la fama. Roberto, es una serie de presupuesto millonario y creo que hasta le paraban por la calle para conocer a ese personaje tan querido por allí.
Sí, sí, al haber interpretado este personaje que históricamente pues, era muy querido, sobre todo por la gente mayor que aún eran jóvenes o niños, cuando vivieron esa historia de la cual relata la serie de televisión, porque los ancianos pues pudieron vivir esa historia. Entonces esta persona era muy querida en China, en la historia de China, y claro, al verla interpretada por un actor extranjero, pues era bastante fácil el que te reconocieran por la calle y que te pararan y quisieran hablar contigo.
Tuvo un éxito arrollador y creo que también este sonido le trae recuerdos muy bonitos. Bueno, es una sintonía, es música, por intentar llevar a los oyentes a ese momento. Usted, su personaje, es un momento de lloros, de abrazos. ¿Cómo es ese momento?
Es bastante emotivo esto. Es el peor momento de la serie, en el que el mejor amigo y el que había ayudado durante toda una vida a mi personaje acaba muriendo por proteger a su hijo pequeño. Y es el momento en el que lo encuentran en el suelo después de que los aviones de guerra habían hecho una pasada y bombardeado la zona donde ellos estaban intentando ayudar a refugiados. Y fue un momento bastante dramático, bastante duro, tanto a nivel interpretativo como a nivel real. Porque la zona donde se grabó esto era la zona real donde ese bombardero tuvo lugar. Y era una zona en la que no se podía acceder con coches o camiones de rodaje. Entonces, todo el set de rodaje, tanto actores como los trabajadores, tenían que caminar 2-3 horas en medio de senderos de la montaña para poder llegar allí y grabar. Entonces, fue un día de unas 16 horas de rodaje, muy duras y con mucho frío, pero en vez de optar por comodidades o que nos llegaran comodidades, todos los actores decidieron pasarlo mal conforme lo habían pasado mal los personajes que estábamos interpretando. Entonces fue bastante emotivo, bastante demandante en cuanto a la actuación y al nivel interpretativo, y bastante duro físicamente también para poder rodar. Entonces fue bastante bien. La verdad es que fue como anillo al dedo, porque los sentimientos se fueron escalando y creciendo, y resultó una escena bastante emotiva y bastante buena.
Antes de llegar a esa interpretación, ha tenido muchas otras, y usted es experto en artes marciales, luego vamos a ir a ese tema, pero empezó como actor de riesgo, ¿no?
Sí, sí, empecé como actor de riesgo. Yo estaba muy metido en el mundo de las artes marciales de muchos años, y me encontraba en China, que fue el motivo principal por el cual fui a China, para graduarme como instructor nacional e internacional de artes marciales en la Universidad de Deportes de Pekín. Y bueno, al acabar lo que es graduarme en la universidad de allí, habían una serie de cursos de especialización, y uno de ellos era el de coreógrafo de acción, o sea, las artes marciales aplicadas al cine. Y me interesó muchísimo, porque también había tenido una pequeña carrera, ¿no?, en las artes dramático e interpretación, pero en teatro. Y dije, pues bueno, vamos a combinar ambas cosas, y me gustaría, sería una bonita experiencia. Con tan buena suerte de que justamente cuando acabamos el curso y, digamos, en los trabajos finales, que los trabajos finales eran en esencia una coreografía de artes marciales para China, de entre el público que eran especialistas talentos, y enseguida, después de ver nuestro trabajo, el mío y el de otro chico, un chico chino, se acercaron a nosotros y nos propusieron el que les acompañáramos a un casting, y ahí fue donde empezó todo.
En esos trabajos de riesgo que ha realizado, ¿algún susto se ha llevado?
La pregunta sería ¿en qué trabajo no me he llevado un susto, mejor dicho?
O sea, que en bastantes.
En todos.
¿En todos?
Sí, en todos, absolutamente en todos. Son trabajos de riesgo, la palabra lo indica, son trabajos que requieren una precisión absoluta en cuanto a las artes marciales. Estás recibiendo caídas, estás siendo catapultado con cables de presión que te lanzan por los aires, estás siendo atropellado por un coche, estás saltando desde 6 alturas a través de un cristal rompiéndolo y cayendo una colchoneta. Estás haciendo muchas cosas que, quieras o no, tienes riesgo y ocurren cosas, pero para eso estamos entrenados, porque ya somos conscientes y intentamos de la mejor manera, mitigando la mayor posible daño.
Además de esos daños que le han causado también las artes marciales y ese trabajo de riesgo, le han llevado a conocer a otro de los grandes.
No uses la mano de serpiente a menos que sea necesario. Es una orden, ¿entendido?
Levántate, serpiente.
¡Ah! Mi maestro lo hace.
Jackie Chan.
Parece correcto.
Ha trabajado con él.
Lo he conocido por el contexto, porque normalmente estoy acostumbrado a escucharle en chino,
claro,
y con la voz original, y me ha costado. Pero sí, tuve la gran suerte y la bonita, bonita experiencia de trabajar con Jackie Chan, y para Jackie Chan, son dos cosas diferentes. Primero trabajé para Jackie Chan en una serie de televisión como actor de riesgo, en una película como actor de riesgo, llamada Zodíaco Chino. Y luego, a raíz de esa experiencia y intentar dejar el listón lo más alto posible, pasamos a formar parte de su equipo, y ya trabajamos en una consecuencia de unas cuantas películas más. Cada vez que necesitaban a un extranjero con nuestra apariencia, pues nos llamaban, pasábamos a formar parte de él, de su equipo, y entonces pues estábamos en lista, y cada vez que necesitaban a alguien como nosotros, o con nuestras habilidades, nuestra experiencia, nuestra capacidad, nuestro lenguaje, etcétera, pues nos llamaban, y así tuve la oportunidad durante 3-4 años estar viéndole constantemente, tanto en entrenos, como en preparatorias, como en castings, como en los rodajes.
Roberto, ¿cómo llega un español a triunfar de esta forma en China, a conocer a Jackie Chan y a llegar donde usted ha llegado? ¿A qué puertas hay que llamar?
Hay que llamar a todas. Hay que llamar a todas las puertas. A todas las puertas, no dejar pasar ni una sola oportunidad, y sobre todo prepararte muy bien y estar muy preparado para lo que sea que te dé para el futuro. Porque oportunidades, para quien las quiere, las hay. Y lo que hay que hacer es estar preparado y ser capaz de poder determinar qué oportunidades son las que tú necesitas. Lo de las oportunidades siempre ha sido un cliché en China, ¿no? Siempre ha sido un cliché porque hay muchos extranjeros. En China contamos con más de 5.000 extranjeros allí trabajando, que tendrían mi perfil perfectamente. Lo que pasa es que siempre se dice que es el golpe de suerte, que si tienes suerte en un casting, que si otro. Yo no creo que sea así. Yo creo que tienes que ser consciente de qué capacidades tienes y de qué papeles, qué oportunidades tú puedes desarrollar un buen papel. Porque al igual que tú puedes tener una gran suerte y tener un casting que te catapulte, puedes tener la mala suerte de coger un papel, aceptar un papel para el cual tú no estás preparado, y que te haga el efecto a la inversa. Uh-huh. Porque los directores de casting, los directores y también los productores, ellos se fijan en estas cosas. Entonces, la cuestión es siempre intentar coger cuantas más oportunidades mejores, pero oportunidades que tú seas capaz de cumplir y que tú seas capaz de hacerlo lo mejor posible para dejar la huella. Dejar la huella, que es que se acuerden de ti. Y en ese momento es cuando la gente empieza, siempre que tiene una producción, una próxima producción, siempre piensan en ti porque les has dejado una huella por tu nivel, por tu capacidad o por tu calidad. Este es el secreto, yo creo, real de cómo triunfar en China, bueno, o en consecuencia en cualquier país extranjero, y ser capaz de aguantar mucho. Mucho, muchos golpes, muchas horas de trabajo, muchas cosas.
Nos comentaba antes que para uno de los días de para grabar una escena, 16 horas al día de grabación. ¿Eso era el día a día de las producciones ahí en China?
Sí, según qué producción podría ser perfectamente, sobre todo las producciones nacionales y las producciones de series de televisión, los contratos de trabajo podían oscilar entre 14 y 16 horas perfectamente. Te las podrías encontrar. Era cuando empezabas a trabajar con producciones internacionales, películas que son coproducciones, colaboraciones con Hollywood, ahí ya es cuando los contratos de trabajo pues eran pues lo normal, que son 8 o 10 horas, o bueno, las horas extras de después, etcétera. Pero producciones chinas sí que es verdad que suelen atiborrarte ahí de horas. Sueles uh-huh. hacer una cantidad de horas excesivas porque intentan siempre acabar las producciones en tiempo récord. Parece que vayan siempre en una carrera, por así decirlo.
Uh-huh. ¿Ha llegado a hacer entre 2 y 3 producciones a la vez?
Sí, en los últimos años, que fueron los que más producciones hice, ya cuando llegas a hacer ciertas producciones, número de producciones en las cuales tú estás pues, en cartelera principal, o eres el actor principal, o el de apoyo principal, tu cara empieza a verse mucho. Entonces, al verse tanto tu cara, ya eso es sinónimo de calidad y de que contigo no hay error o no hay problema, o las series o las producciones, las grabaciones suelen ir bastante bien. Los productores suelen hablarlo de unos con otros, esto se suele en el gremio se suelen conocer todos. Y entonces es cuando empiezas ya lo que yo llamo el tercer estado, ¿no? De ser actor, que es que ya empiezas a no hacer castings prácticamente y que uh-huh. la gente ya directamente llama a tu agente y te dice quiero a Luo Wei, lo quiero para este papel, simplemente vas para hacer una prueba y para hacer prueba de maquillaje y de vestuario y ya está. Te puedes permitir el seleccionar en qué trabajos quieres trabajar, dependiendo de la calidad del guión, o alternando y producciones a la vez, lo cual no lo aconsejo porque la temporada que lo estuve haciendo era una locura. Era una locura porque eran los días de descanso de una producción, eran los días de más trabajo en otra y, bueno, estabas constantemente descansando prácticamente en trenes y en aviones.
Uh-huh. No, 24/7. No parabas quieto ni un
momento. Sí, correcto.
Ahora mismo estás a caballo, ¿no? Entre China y en España, pero estás viviendo en España.
Sí, ahora mismo estoy viviendo en España, ahora hace algún tiempo que no estoy en China, estamos pendientes ahora de un próximo viaje y más que nada es porque estamos en un periodo de preparación de producciones y de guiones, porque también trabajo como guionista ahora de uh-huh. manera telemática con China y bueno, estamos intentando acabar estas producciones que son un poquitín más ambiciosas de todo lo que he hecho hasta ahora, porque son producciones que tenemos pensado hacer de ellas una coproducción entre España y China, tanto con reparto de actores entre España y China, como las zonas de grabación entre España y China. Entonces ya esto ya es un poquitín, es una coproducción internacional entre ambos países, uno de fuera de la Unión Europea, entonces ya conlleva una serie de preparación que es un poco más extensa de lo que sería una serie nacional normal en China.
Estamos hablando de guiones para una coproducción España-China. ¿Y aquí en España el trabajo como actor?
Uh-huh. Sí, aquí en España el trabajo como actor, la verdad es que hice una pequeña parada porque también tuve otro proyecto personal relacionado con las artes marciales, de montar una escuela de artes marciales aquí en mi zona, uh-huh. pero al mismo tiempo ya cuando la escuela de artes marciales ya ha cobrado un poco de forma y está ahora trabajando bien, es cuando me he preocupado un poquitín por intentar meterme yo dentro del mercado español y poder trabajar en el cine español que tanto me gusta y que tanto nivel está de tanto nivel tiene reconocido a lo largo de todo el globo. Entonces, ahora actualmente, desde hace poco, he empezado a trabajar con una agencia aquí en España. Y bueno, ya han empezado las primeras producciones, ya han empezado los primeros castings. Ahora, recientemente, hace unos meses, acabamos la primera producción, que es una serie para televisión española, uh-huh. Que se llamará La Ley del Mar. Tiene actores como Luis Tosca, tiene un montón de actores españoles. Y fue una experiencia, la verdad es que bastante bonita, para poder volver y retomar lo que es la actuación y el arte dramático aquí en España. A pesar de haber hecho tantas producciones en China, la verdad es que fue extraño, porque realmente fue mi primera producción española después de 15 años de trabajo como actor. Fue mi primera y única producción española, bueno, la primera de muchas, espero, y la verdad es que me sentí muy bien, pero al mismo tiempo extrañado, ¿no? Porque era la primera vez que, bueno, pues que todo el mundo a mi alrededor hablaba mi idioma, no tenía uh-huh. que hablar chino, no tenía que hablar inglés, y me chocó un poco, pero me gustó muchísimo la manera en la que los actores españoles tienen de trabajar y los directores. Estoy, la verdad es que muy contento y motivado para seguir mi carrera aquí en España ahora.
Las artes marciales le han catapultado a la fama allí en China, pero forman parte de su vida desde hace muchísimos años, ¿no?
Sí, bueno, han sido mi vida, más que formar parte de mi vida. En mi familia tenemos no voy a decir una tradición, pero es normal que todos practiquemos artes marciales. Uh-huh. Empezando por mis abuelos, que, bueno, por temas de militares, eran también instructores militares, y luego acabando por mis tíos y por mis padres, entrenaba mucho en lo que es la disciplina del judo. Mi tío también era instructor de taekwondo, mis primos han practicado taekwondo, mis hermanos han practicado todos aikido. Quiero decir, esto es una tradición muy, muy familiar. Empieza normalmente cuando tienes nada, 3, 4, 5 años. Yo empecé a los 5 años y tenemos como costumbre el empezar, pues, practicar artes marciales ya desde muy temprana edad. Empezamos con el judo porque son disciplinas menos de contacto, menos agresivas. A los pocos años pasamos siempre al jiu-jitsu, al aikido. Y luego yo, en mi caso, a los 12 años empecé ya con el sanda y con el kung fu, y de ahí ya no he parado. Desde los 12 años el sanda y el kung fu ha sido mi disciplina por excelencia de entreno, de la cual he hecho mi trabajo, de la cual he hecho mi carrera, de la cual hice mi todo.
Uh-huh. Y su historia también es de lucha, porque tuvo un accidente, ¿no?, practicando artes marciales, y le dejó en silla de ruedas.
Sí, de jovencito tuve, bueno, entre muchas competiciones y, bueno, exhibiciones y todo, tuve una incidencia, un problema en una competición en la cual recibí dos golpes bastante fuertes en la columna. Uh-huh. Y tuve dos vértebras tocadas, una lesión a nivel de disco intervertebrado, y me dejó bastante, bastante mal. En un principio pensaba que me dejó muy mal físicamente, pero realmente fue más psicológicamente. Y a los meses, al medio año, es cuando empezaba yo otra vez a poder volver a poner pies en el suelo y con poder caminar sin dolores. Hasta entonces, pues, pasabas desde la silla de ruedas hasta las muletas, hasta caminar poco a poco, y etcétera. Y fue un poco de lucha por el tema de que, bueno, en aquel entonces, también estamos hablando ahora de hace ya 20, 20 y pico años, la medicina, pues, bueno, tampoco es que tantas como te las darían hoy en día, por ejemplo, que se han visto cosas mucho más milagrosas. Y lo primero que te decían era apartarte de las artes marciales, apartarte de los entrenamientos y ya nunca más volver a tocar el deporte. Entonces eso fue el golpe real que me dijeran que algo en lo que había yo desarrollado mi vida y que estaba presente en mi vida diaria, que ya no podría volver a practicarlo, ¿no? Ese fue la lucha real de intentar el darme a mí mismo el empujón en la espalda y decir, tira para adelante, que te vas a recuperar, que vas a poder hacerlo y que lo vas a hacer bien. Cuando todo diagnóstico de médico, de familiar, de amigo, te decía lo contrario, porque ellos apoyaban, lógicamente, las decisiones de los médicos, uh-huh. porque creían que era lo correcto para ti, para tu salud. Entonces, esta fue la lucha real de el apartar a todo el mundo que tuviera ese tipo de pensamiento negativo, por así decirlo, y el intentar tirar para adelante, y no solo tirar para adelante y recuperarte y volver a practicar artes marciales, sino decidir, no solo lo voy a hacer a lo grande, marcharme, cogerlo todo, marcharme a China, entrar en la Universidad de Deportes, empezar yo solo, sin nadie, y bueno, y al intentar el hacer una de mi vida y de mi carrera las artes marciales, que luego fue una combinación de artes marciales con el cine. Realmente es gracias a las artes marciales por lo cual yo he podido llegar a triunfar en el cine.
Uh-huh. Eso y mucho trabajo, que, como nos comentaba, estudió en la Universidad de Pekín del 2008 al 2011. He leído una anécdota. Es cierto que se cortó un dedo un día antes de un examen con espadas. ¿Cómo lo solucionó?
¿Dónde has sacado esto, por Dios?
La solución es lo que más me ha llamado la atención y creo que funcionó. ¿Qué pasó?
Sí. A ver. Esto es que es un poco... Nosotros tenemos una serie de cuando pasas del cinturón negro, en no solo en China, en la universidad, o sea, aquí también, en las federaciones españolas de España, también tú pasas del cinturón negro y luego tú no te puedes presentar a exámenes cuando quieras. No puedes presentarte cada 6 meses, cada año. Tú tienes un periodo de tiempo mínimo requerido para poder presentarte a exámenes. Claro, yo en ese momento me estaba examinando de cinturón negro cuarto, Dan. Entonces, son 4 niveles por encima del cinturón negro. Entonces, claro, la espera entre cinturón y cinturón es de años. Si tú no puedes hacer un examen o suspendes, es posible que pasen años hasta que puedas volver a presentarte a la convocatoria. Uh-huh. Entonces, ese examen lo tienes que hacer sí o sí, y para eso también te vas preparando durante años, lógicamente. El problema fue que, practicando las últimas prácticas con un estilo que se llama Nandao, que es el estilo de la espada del sur, uh-huh. Bueno, pues practicábamos hasta las tantas de la noche y estabas ya cansado, estabas ya dormido, y un descuido en el cual uno de los giros de la espada salió mal, salió demasiado cerca del cuerpo, y la hoja de la espada, que aunque no está afilada y son hojas de competición flexibles, quiero decir, no son espadas de verdad, con la potencia y con los giros y con a manos de una persona que ha entrenado toda su vida, pues igual puede ser peligroso. Impactó en mi dedo índice de la mano izquierda y lo abrió. Lo abrió por completo el dedo hasta que se veía perfectamente el hueso. Y claro, fui a la enfermería de allí de la universidad y lo primero que me dijeron es que necesitaba puntos, que me lo iban a cerrar y que me lo iban a envendar todo, que el corte no era algo exagerado porque estaba solo en un dedo y el hueso había parado la espada.
Pero así
que
no se podía hacer el examen.
No se podía acceder al examen ni nada. Y claro, eso a mí me mató porque no podía ser, no podía permitirlo. Entonces, no sé dónde leí que el superglue en sus inicios había sido creado para cerrar heridas de batalla en la guerra. Uh-huh. Y yo ya desesperado, que estaba, porque también estaba solo en China, no tenía ni familia, ni parientes, ni nada. Yo ya no sabía qué hacer y pensaba que se me iba a tirar para atrás muchísimos años todas mis planificaciones de sacarme exámenes y tal. Pues nada, pues yo cogí superglue y abrí el dedo, se me abrió la cicatriz, le eché un chorro de superglue, lo cerré y eso fueron 30 minutos antes de del examen. Y me fui para el examen. Y a ver, sí que es cierto que yo noto en las formas, noté que la maniobrabilidad de la mano al pasar la espada de una mano a otra era diferente, pero conseguí pasar el examen y conseguí hacer todo el examen bien hasta justamente cuando ya me dieron la nota y me fueron a otorgar la medalla y el diploma, porque también era una competición entre universidades. En ese momento se ve que de toda la presión de haber estado apretando la mano para agarrar los mangos de las espadas, en ese momento justo cuando fui a coger el diploma se me abrió la herida y chasquilló sangre por todos lados. Y fue una anécdota que creo que hasta día de hoy se debe estar contando en esa universidad, porque...
fue bueno el superglue, duró lo que tenía que durar.
Correcto, duró lo que tenía que durar, sí.
Bueno, pues Roberto Gilabert, por cierto, nos has citado la asociación deportiva que ha abierto en su tierra. ¿Qué tal le va?
Muy bien, muy bien. Una escuela de artes marciales para jóvenes, para pequeños desde los 5 años hasta adultos. Y hacemos diferentes disciplinas. Aquí nos especializamos mucho en lo que es la defensa personal femenina, la defensa personal infantil, las clases de psicología y de concienciamiento, ¿no?, ante el bullying, que es un caso ahora muy importante, aparte de clases de diferentes estilos de artes marciales, boxeo, kickboxing, etcétera. Y recientemente, después de apenas un añito de estar abiertos y entrenando, en la disciplina en la que yo más lógicamente domino, que es la del el wushu, el kung fu chino, he llevado al grupo más avanzado que tengo, de los 4 o 5 grupos, a competir al campeonato. Y con tanta sorpresa, tanto para mí como para todos los padres, de que nos hemos llevado 4 medallas de oro, una de plata y una de bronce. La verdad es que para la primera competición en su vida y solo un año de vida en las escuelas de marciales, no está nada, nada mal. Estamos muy contentos. ¿Sí?
Desde luego. Pues Roberto Gilabert, actor, director, guionista, esa escuela de artes marciales. Nos quedamos pendientes de su serie aquí en Televisión Española, en España, La Ley del Mar. Gracias por atender a Españoles en el Exterior y hasta la próxima.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por tenerme.
Y mucha suerte también en China y en España.
Si eres español y resides en el extranjero, cuéntanos tu historia. Envíanos una nota de voz al WhatsApp del programa 620-515-154.
620-515154 es el número del WhatsApp del programa. También nos pueden seguir en X, en la antigua Twitter, en @exterior_REE y en la web de Radio Exterior de España.
Radio Exterior. Español en el exterior.
Así terminamos el programa de hoy. En el control, Javier López. Gracias por acompañarnos una semana más.
Jackie Chan. I think you got the wrong impression about me, back. Just 'cause they heard what hood I'm from, they think I'm crazy. Okay, well maybe just a little crazy.
Just a little.
'Cause I admit I'm crazy about that lady. Yeah. Finger to the world, let's fuck you, baby. I've been slaving, gun the pussy 'cause I'm running out of patience. No more waiting, no, no. Bouncing like a yo-yo, living life on fast forward, but we fucking slow-mo, yeah, yeah.
She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan.
So alive, ayy. She don't wanna think, she don't wanna be no wife. She just wanna stay up late, she just wanna sniff the white. Can't tell her nothing, no, can't tell her nothing, no.
She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan.